En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos en directo al grano este miércoles 7 de mayo junto a nuestro panel con Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, con Carolina Navarrete desde la región del Ñuble, ex convencional constituyente, ¿no? Y con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación de Directo al Grano, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. También le mandamos un saludo a quienes nos siguen por YouTube, aquí en Agricultura TV. Bueno, críticas al informe emanado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿no? Ayer se le entregó al presidente de la República, ya han trascendido algunos acuerdos, han trascendido algunas de las propuestas, y se ha ido llenando de críticas por parte de la oposición con distintos grados, ¿no? Algunas más parciales, otras frontales, ¿no? Frente a lo que significa el acuerdo. Algo conversábamos ayer que quizá, más allá de los detalles, ¿no? Más allá de los detalles que vamos a ir conociendo, yo diría que si hay una manera de mirar este acuerdo, o la primera mirada, tiene que ver con la promesa que hace, incluso con su nombre, ¿no? ¿Avanza hacia la paz y el entendimiento o no? ¿Sirve para terminar con la violencia y el terrorismo o no? ¿Tiene los mecanismos y las capacidades para hacerlo o no? Yo creo que ese debiera ser el principal test, ¿no? Y en primer lugar, escuchar a las víctimas de la violencia, ¿no? Escuchar a quienes han sufrido en carne propia el conflicto. ¿Por qué? Porque aquí siempre está el riesgo de la politización, de que en el fondo una comisión como la que trabajó para la paz y para el entendimiento termine en medio de un ciclo electoral como en el que estamos, ¿no? Donde las declaraciones, cuando escuchan a los candidatos presidenciales, se escucha que están hablando desde la perspectiva electoral, ¿no? Frente a un tema que es grave, que hemos arrastrado durante mucho tiempo. A mí no me llama la atención que la CAM, ¿no?, diga que es una farsa y usted se oponga, porque son parte de lo que hay que erradicar y combatir con mucha fuerza, ¿no? Ahora por la conversación, Flor Baiza.
Sí, hola Gonzalo, Rodrigo, Carolina. Bueno, siempre todos pensamos que a través de los acuerdos sería lo mejor lograr lo que dice el título de esta comisión, que es paz y entendimiento. Pero a mí me parece que así como está, difícilmente vamos a lograr la paz, porque cuando hoy día el problema que queremos erradicar es precisamente la violencia y terrorismo, decirlo así fuerte y claro. Los que vivimos en la zona sabemos que eso es y no ha disminuido. Entonces, a mí me parece que si eso es lo que estamos buscando, erradicar, primero hay que hacerse cargo de ello y reconocer que existe esa situación tan compleja, esa problemática que lleva años, de años. Y eso no se reconoce ahí, y sin perjuicio que los integrantes de la comisión señalan que eso no era su rol, que es hacer todo este análisis de tierra, pero hay que hacerse cargo del problema, del fondo. ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué la gente está con miedo a perder la vida, sin poder trabajar? ¿Por qué hay una violencia extrema y hay un terrorismo en la zona? Entonces, y hoy día, si vemos en cuanto a recuperación de tierra, y que hay que reconocer que es parte de la problemática, eso también, pero ¿ha sido la solución hasta ahora? Se han entregado más de 300.000 hectáreas. Y la violencia y el terrorismo ha seguido aumentando, incluso se han perfeccionado precisamente los grupos terroristas, que no son la mayoría del pueblo originario, pero ni los propios pueblos originarios hoy día también han manifestado críticas porque no han sido considerados como debiesen. Entonces, ha sido solo entregando tierras que se disminuye o se erradica o va en baja derechamente la violencia. No ha sido así. No ha sido así. Entonces, aquí me parece que primero hay que reconocer y hacerse cargo de ese problema y precisamente considerar a las víctimas. Se toma, por lo que conozco, esto se puso muy al final de este trabajo que se hizo, la reparación a las víctimas, y ahí se mencionó, digamos, el terrorismo, pero no fue un punto que a mi juicio debiese ser central. Y por otra parte, lo que es la autogobernanza, una reforma constitucional, que ya Chile la rechazó. rotundamente, y a veces tendría que hacer, porque todavía no pasa, nosotros tenemos que esperar qué es lo que llega al Congreso, ahora estamos opinando respecto a un informe que yo, tengo que decir, tampoco lo he revisado en detalle, pero la autogobernanza se deja incluso la posibilidad de que haya una participación política, digamos, a través de cuotas, no lo deja claro, pero ya entramos nuevamente en un terreno que fue lo que la modificación a la Constitución quiso instalar y que se rechazó, insisto, si bien no se habla de plurinacionalidad, porque eso lo escuché a Alfredo Moreno, pero hay atisbos que van hacia allá, y a mí me parece que eso es preocupante, porque lo que se tiene que entregar es igualdad ante la ley y certezas jurídicas respecto a la violencia, al terrorismo. Y cuando se entregan tierras, que se dice que se resolvería en 10 a 15 años, permítanme decir que eso está muy lejos de ser una realidad. Llevamos años de años, se han entregado más de las tierras que se dice que se van a entregar. Han habido una cantidad de recursos involucrados hasta ahora similares, o no tengo los números ajustados, pero no es la solución. Entonces, a mí me parece que se generan expectativas y que va a dar también para un tema electoral, sin ninguna duda. Y la verdad es que si me preguntan en mi zona o lo que está pensando la gente respecto a si esto va a resolver el problema, no lo va a resolver. Y en este caso sí, el comisionado Navellana me parece que interpretó lo que la gente, los agricultores, los campesinos, la gente que vive, que se traslada para vender, los que prestan servicios, la gente que hace clases, los consultorios, las postas, ayer cuando balearon antes de ayer a un funcionario de la salud. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por entregarle tierra van a dejar de hacer eso? A mí me parece que está lejos de que esto se resuelva, que es la principal problemática que hoy día tenemos.
Así es, ¿no? Si bien la comisión no abordó directamente los temas de seguridad, como dice Flor Weisse, estableció, ¿no? Se menciona el término terrorismo en el contexto de qué, de la propuesta de ley de reparación a las víctimas de la violencia rural y el terrorismo, ¿no? Que yo creo que es algo que se había defendido, que es importante que exista una reparación, ¿no? Para aquellos que han sido víctimas de la incapacidad del Estado para imponer la ley, ¿no? En esa zona, y que esas víctimas reciban ese tipo de sean consideradas, ¿no? Se habla de indemnizaciones por fallecidos, ayudas para daños físicos, emocionales y materiales, crear un centro nacional para la memoria de las víctimas respecto del conflicto en la macrozona sur. Carolina Navarrete, se dice, y lo menciona Flor Weisse, ¿no? Si bien no se habla directamente de plurinacionalidad, hay un tufillo, ¿no? Un tufillo en algunas cosas. Parece que la izquierda, que era parte de la comisión, recordemos que todos los sectores políticos concurrieron a la comisión. Todos. Aquí no quedó fuera nadie, ¿no? Ahora, haber concurrido al acuerdo no implica que uno tenga que aceptar todo lo que se propuso ahí, porque hay cosas que, como decía muy bien Flor, tienen ese olor o tufillo, ¿no? A lo que fue la convención constitucional, y te quería preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciar aquellas cosas que parece que avanzan en reparación, que avanzan hacia la paz, y aquellas otras que de alguna manera aparecen como compensaciones a ese ideario de izquierda? Carolina Navarrete.
Buenos días, Gonzalo, Rodrigo, Flor, un gusto de saludarles. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir entre lo que es terrorismo, violencia en la macrozona sur, Araucanía, la región del Biobío, y lo que es el tema de estas reparaciones. Y sobre lo que tú puntualmente preguntas, este atisbo y sugerencia de reforma constitucional que propone este acuerdo, que busca incluir una declaración básicamente de que existen estos pueblos originarios, yo creo que en nada aporta a ninguno de estos dos debates. Lo segundo, el tema de que esta Comisión para la Paz y el Entendimiento no haya tenido la oportunidad para referirse a los temas de seguridad, yo lo entiendo, pero es uno de los grandes problemas que primero se tienen que solucionar en la zona para poder avanzar en lo demás. Yo comprendo la crítica a la institucionalidad que se hace en el informe, propuestas de reforma a la CONADIS, estas indemnizaciones para las víctimas. Yo también me pregunto qué vamos a considerar víctimas, ¿víctimas del terrorismo o víctimas de ellos, de su lucha, digamos, a lo largo de estos años? Y un sinfín de temas que yo creo que si no se aborda lo de la violencia, si no se aborda y se dice en todas sus letras, ya, que lo haya dicho no el informe, para mí yo creo que va más allá, como bien lo dijo Flor, sus integrantes dijeron que no estaba dentro de sus competencias declarar o no terrorismo, pero yo creo que todos sabemos que en la Araucanía hay terrorismo y no necesitamos que la Comisión para la Paz y Entendimiento lo diga para que las autoridades hagan algo al respecto. Y ese yo creo que el punto primordial, que mientras no se llegue a la paz de la Araucanía, mientras no se erradiquen todos los grupos terroristas extremos que infunden miedo en todas las personas que viven en esa zona, que transitan por esa zona, que necesitan trabajar y producir esa zona, yo creo que ningún acuerdo por la paz y el entendimiento va a ser suficiente para poder lograr cumplir con sus expectativas. Yo creo que acá el punto central sigue siendo la violencia y el temor que existe en esa zona, que lamentablemente por distintos gobiernos no ha podido ser atacada de manera de eliminarla, y desde ahí, desde la paz, efectivamente en un territorio que ya está calmado y que tiene dirigentes que realmente quieren dialogar y no atacar, vamos a poder avanzar en esta demanda de los pueblos originarios.
Así es, ¿no? Es un informe complejo. Recordemos que hay parte del informe que contó con la unanimidad de todos quienes participaron de la comisión. Y hay otra parte que el Sebastián Navellán, ¿no?, el representante de los agricultores de Malleco, levantó la mano y dijo, no, yo no concurro a la unanimidad, sino que voto en contra, ¿no? Entonces, es un informe complejo, porque tiene, uno dice, aquí seguir entregando tierra es más de lo mismo, sí. Ahora, se abre otras oportunidades, ¿no? Se abre la oportunidad que no solamente sea por tierra, sino que se busquen otro tipo de compensaciones, distintas a la tierra. Entonces, va a ser difícil de analizarlo, sobre todo porque aquí es un tema, primero, doloroso, ¿no? Aquí hay víctimas de esa violencia, hay víctimas del terrorismo, y por lo tanto, hay muchos sentimientos respecto de esta situación. Pero también, creo yo, cuando uno escucha a las personas que viven en la Araucanía, que viven en la Macrozona Sur, que han sufrido y que viven permanentemente, necesitan un camino que, de alguna manera, le permita avanzar hacia la paz. Entonces, es decir, ¿cómo se recoge esto? ¿Cómo se separa la paja del trigo, no? Es decir, diría alguien, decía, ¿cómo podemos recoger aquellos elementos que sí avanzan en paz y dejar fuera aquellos que, de alguna manera, o la ciudadanía ya rechazó el 4 de septiembre? Porque si no, vamos a quedar atrapados de nuevo. Yo creo que aquí el gran drama de esto es que quedemos atrapados en posiciones electorales y no se haga nada. Y el próximo año sigamos con estados de emergencia, sigamos con la misma violencia, sigamos con los mismos grupos reivindicando las mismas causas, sigamos todo igual. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura, Flor y a Carolina también. Y a partir de otra forma, pero ya el tema es demasiado serio y complejo como para festejar con otras cosas, así que me lo voy a reservar. Pero Gonzalo sabe a qué me refiero.
No, si quiere hablar de fútbol, hablamos.
No,
tengo problema.
No, o sea, no hay problema. Un informe complejo para un tema muy complejo. Ya son años y años, gobierno y gobierno, donde la situación de la Araucanía, la verdad que pese a todas las buenas intenciones, nunca ha encontrado una solución. Y aquí estamos frente a un trabajo realizado por una serie de comisionados que fueron avalados por todos los partidos políticos y el gobierno hace 2 años para emprender un camino de buscar una ruta de tratar de entregar una solución en un tema concreto, que es el tema de la administración y entrega de tierras, que se entiende que es uno de los motivos, una de las causas del conflicto. Y una de las causas y uno de los motivos que usan los grupos terroristas como para avalar su violencia. Y desde esa perspectiva, intentar encapsular este tema y restárselo y quitárselo y buscar una solución a estos grupos terroristas, los sitúa y los deja fuera de las justificaciones que han encontrado ellos para tratar también de avalar su actuar. Hay cosas a mí en este informe que me gustan, hay cosas que tengo algunos reparos, hay cosas que, por cierto, no me gustan. Por ejemplo, la autogobernanza, yo creo que nuestras instituciones están para ello. Pero fíjate que yo, como voy a hacer una especie como de voz disonante a mí, y marcar quizá una diferencia con lo que han sido algunas personas de Chile Vamos, y particularmente el Partido Republicano, de destruir un posible acuerdo, un documento, rescatando lo bueno, y criticando lo malo, incluso previo a su conocimiento. Recordemos que uno de los miembros de esta comisión que elaboró este trabajo durante más de 2 años, en que se recibieron a más de 5.000 personas en distintas instancias de audiencia, era Carmen Gloria Aravena, la senadora del Partido Republicano, y frente a las presiones que recibió por parte de su partido para rechazar un documento que aún no era público, ella decide renunciar a la militancia, lo que a mí me parece que...
No, el Partido Republicano le dijo que si ella aprobaba, la iban a expulsar.
Así es.
Le prefirió renunciar antes.
Entonces... yo creo que los tiempos, fíjate Gonzalo, para ese tipo de matonaje en política no están. Yo entiendo que el tema es complejo, yo además entiendo que estamos en un año electoral, entiendo que después de los fallidos procesos y excesivo también indigenismo de la convención, miramos con recelo cualquier tipo de esta iniciativa, pero yo miro con prudencia y creo que eso es quizás lo que hay que destacar, o creo quizás el concepto que hay que mirar con más profundidad en este caso, con prudencia el trabajo que hicieron personas ad honorem, además, durante un largo tiempo de distintos sectores y en que se logró acuerdos importantes desde sectores vinculados al gobierno hasta senadores del Partido Republicano. Por eso la destrucción o la crítica sin entender, sin conocer, sin proyectar este trabajo, me parece que es injusta, y creo que aquí lo que corresponde es que, bueno, ahora lo verá el Congreso, no creo que en este periodo, además lo tiene que hacer en el próximo.
En ningún caso. El próximo Congreso podría empezar a hacerse cargo de alguno de estos proyectos.
Va a tener que en el fondo dimensionar aquellos aspectos buenos, los que requieren alguna modificación, y aquellos que tienen que desecharse completamente. Pero siempre creo que oportunidades para reconstruir sean bienvenidas, y creo que aquí yo, al contrario, yo daría las gracias a quienes participaron de esta comisión por el trabajo hecho, y ahora vamos a trabajar en base a lo que han entregado.
Yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Esto es un tema muy importante. Es difícil hablar de las víctimas sin tratar de ofrecer una solución, porque si no es solamente el uso político de las víctimas, ¿no? Y ante el facilismo, ¿no? Porque tenemos una política que a rato electoralmente está muy polarizada. Entonces, hay gente que le dice que no a todo, casi sin leerlo, solamente porque lo propone, y otros que creen que hay que aprobar todo lo que ahí se acordó. Yo creo que ni una ni la otra, ¿no? Ni hay que decirle que no a todo, yo no creo en ese tipo de oposición, y tampoco hay que comprarse a fardo cerrado lo que dice la comisión. La comisión nos dio insumos, nos apuntó una salida. Yo creo valorar lo que han hecho los distintos actores, ¿no? Alfredo Moreno y otros, ¿no? Porque de alguna manera plantean una salida a un problema que pareciera que a ratos no tiene solución. Porque cuando hablamos de seguridad, las leyes de seguridad están en el Congreso. Yo no tenía que decir, bueno, hay que sacar las leyes de seguridad, ¿no? Y quien sea el gobierno, hay que exigirle al gobierno que se haga cargo de los temas de seguridad, que use la ley antiterrorista, porque hoy día tenemos una nueva legislación antiterrorista, que se utilice y se combata el terrorismo en la macrozona sur. Eso no tiene por qué esperar ni la consulta indígena, ni el futuro Congreso. Eso no tiene que esperar nada. Eso es algo que se le puede exigir a este gobierno hoy día, ¿no? Pero cerrarle la puerta a cualquier tipo de solución, parcial o total, respecto del conflicto de la Araucanía, me parece irresponsable, ¿no? Y me parece de la verdad irresponsable no solamente con el país, sino que también y sobre todo con las víctimas de ese conflicto. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años, y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La región del Ñuble impulsa un innovador proyecto agrofotovoltaico que combina la producción de cerezos con generación de energía solar, promoviendo un modelo agrícola más eficiente y sostenible. Los primeros resultados muestran mejoras en crecimiento área foliar, con contenido de clorofila y calidad de la fruta, lo que refuerza el potencial para enfrentar el cambio climático y optimizar el uso de agua. Entre los beneficios se incluyen la reducción de la evaporación del suelo, menor estrés hídrico y mayor eficiencia en el uso del terreno agrícola. El proyecto contempla su expansión a otros frutales y plantas de desafíos tecnológicos y económicos que podrían superarse mediante innovación, colaboración internacional y mayor apoyo público. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¡El gas! ¡Llegó el gas!
Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra el Lipigas con hasta 6 mil pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Estamos conversando, ¿no?, con los distintos efectos políticos que ha generado este informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ¿no? Hay un concepto, y quiero ponerlo sobre la mesa, porque uno de los conceptos que me parece que irrita con razón, ¿no?, a muchos chilenos, porque va contra el sentido común, estas lógicas de autogobierno. De nuevo, la izquierda empujando una agenda que rompe con la idea básica, ¿no?, de que somos todos chilenos, somos todos iguales, de la igualdad ante la ley, ¿no? No, el autogobierno de las comunidades. Oiga, una cosa es la autonomía, otra cosa es el respeto a la cultura, otra. Autogobierno en Chile no tiene nadie. ¿Por qué lo van a tener algunos y no otros, ¿no? Yo creo que ahí. Ese tipo de ideas, ¿no?, que están ahí insinuadas, no son explícitas, es verdad, no hay plurinacionalidad en el informe, pero es la agenda que la izquierda empuja, porque esa agenda, mira, que no nos equivoquemos, mira, aquí la izquierda va a tener una primaria, y usted en los próximos 60 días va a vivir un revival de la Convención Constitucional. ¿Ah? Y porque no encontraron ninguna idea más genial, varios de los candidatos de izquierda, que reclutar a los mismos convencionales, a los mismos talentos, ¿no?, que casi destruyeron Chile, los reclutó para preparar el programa de gobierno de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo el temor y la suspicacia respecto a ese tipo de cosas. Ahora, de nuevo, hay que hacer la pega, separar la paja del trigo. La política tiene obligación de avanzar en un camino que asegure la paz para la macrozona sur. Tiene esa obligación, no puede quedarse conforme con decir no, esto no me gusta. Ese conformismo mediocre, en mi opinión, no da para más, ¿no? Sobre todo porque ese conformismo termina generando y termina siendo cómplice de la misma violencia. O sea, a mí no me llama la atención que el líder de la CAM desde la cárcel diga que esto era una farsa, ¿no?, y que se oponga con todo y que no le guste nada. A mí no me sorprende. Pero sí me sorprende que actores del sistema político crean que basta con decir que no, cuando tienen la obligación de avanzar en una solución real para este conflicto. Flor Weiss.
Bueno, uno de los puntos centrales, ya yo lo dije, es no reconocer el terrorismo, que más allá de que señalan que, claro, y lo he dicho, y el gobierno es el que tiene que poner mano dura, si tiene, al final eso es, y por eso cuando Yaipul hace esas declaraciones y las van a seguir haciendo, seguramente los líderes de las otras organizaciones van a estar, como se dice, ni ahí con esto, ellos siguen con su lucha precisamente de recuperación territorial y de autogobierno y de autonomía total.
Pero bueno, Yaipul está en la cárcel.
Como, ahí, desde la cárcel, ¿sí?
Sí, está en la cárcel, la justicia está haciendo su trabajo, ¿no?
Pero está haciendo, está alentando, está, no, no digo que él asesinó a los carabineros, pero no fue la CAM, pero vemos que lo, y el atentado en Rucalgo sigue 52 maquinarias quemadas, es decir, eso no detiene, el que está en la cárcel no detiene a los grupos que siguen ejerciendo esa violencia, y ahí en eso el Estado y el gobierno actualmente, claro que ha fallado, porque no ha reconocido eso como una problemática y no ha querido, por diferentes razones, incluso románticas, de alguna manera justificando esta lucha que ahora ha ido cambiando por todo lo que ha pasado en el tiempo, porque la gente y la ciudadanía se lo ha exigido y porque no da para más la situación. Pero dicen discursos que a mí me parece que no son tan creíbles porque precisamente es, lo dicen de la boca para afuera, porque ahora que estamos en elecciones viene nuevamente esto. Y voy a ese punto, a la refundación de Chile. Y esto, estos tribunales arbitrales, esta autonomía, autogobernanza, esto de querer dar escaños, que nos dice que son participación política, digamos, en cuota, pero va para allá, va para allá. Entonces ya pasamos tanto tiempo en eso, con en Chile dividido por ese tema, y ahora eso vuelve a instalar esa lógica de autogobierno refundacional en esta materia, y eso lo digo con conocimiento de causa porque es lo que la gente de mi zona, de la macro zona sur de la provincia de Arauco, de Biobío, donde han habido además los últimos ataques, que es natural que esté esta, ese temor, porque ese es el problema que se quiere abordar, que no va a ser solución, autonomía ahí, hoy día hay una autonomía de facto, podríamos decir, en Temucuicui, ahí les han dado cuánta tierra, y qué ha pasado, ha disminuido la violencia, han dejado que el país, que podamos relacionarnos y relacionarnos como iguales. No ha sido así, y se piden 240.000 hectáreas, otras 300.000, parece, agrícolas, o sea, se tienen que ir las personas que producen los alimentos, los que están trabajando, los campesinos, los agricultores, que hoy día hacen un aporte al país. Además, a mí me parece que el tema de que puedan arrendar las tierras, porque no son productivas, y veamos cómo se tienen los campos que se han entregado, qué producción, qué productividad hay ahí. Se hizo una crítica antes porque se le entregaba solo la tierra y no los equipamientos o los programas de fortalecimiento, de apoyo para poder producirla. Bueno, se han entregado, hay casos que son rescatables, reconozco, hay comunidades que lo han hecho, pero hay otras que no, y que se han ido de un lugar, de una comuna a otra, muy lejana o no tan lejana, entonces no tienen el arraigo, al final las tierras no están siendo productivas. Entonces ese también es un elemento que ahora se dice que pueden arrendar hasta 25 años, que sería una opción en un cambio, por un lado bueno, pero por otro lado, ¿dónde queda entonces este amor ancestral a la tierra, de querer recuperar la tierra porque es una razón de lo que es su cosmovisión, en fin? O sea, si se va a arrendar es para tener un beneficio económico al final, pero no porque tengan ese concepto de tener este arraigo y hacer en el fondo que la tierra también sea productiva, si estamos en el siglo XXI, en donde tenemos que también lograr que haya un desarrollo en el país. Entonces, creo que mira, hoy día esto de la autogobernanza a mí me parece que, y no me parece, lo que la gente que yo represento ve, que se debilita finalmente el derecho a propiedad y la tranquilidad y la certidumbre de mantenerse en sus predios, en sus tierras, en sus campos, trabajando y viviendo tranquilo. Es un tema que hay que seguirlo analizando. Aquí además viene consulta indígena. En todo lo que haya va a haber consulta indígena, y eso ya sabemos las experiencias que han habido respecto a la consulta indígena. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno también de las comunidades, sabemos que no tienen un solo dirigente, son muchos, cada comunidad tiene un dirigente. Entonces es muy difícil. Ahora, tú me dirás, ese es parte del diagnóstico, sí, hay que ver cómo lo abordamos, y no me cierro, digamos, a poder seguir en la búsqueda de soluciones, pero así como está el informe, a mí a lo menos me genera demasiadas dudas, y en esa condición, así en, de manera global, no me parece que es la forma de abordarlo, pensando en la gente que vive el problema, los que lo vivimos, bueno, los de la macro zona sur.
Así es, ¿no? Y eso es prioritario, ¿no? Y yo creo que la gente que está sufriendo, sobre todo los que han sido víctimas de esa violencia, tienen una voz muy relevante y con todo el derecho de ser escuchados con prioridad frente al resto de nosotros, ¿no? Ahora, se abren alternativas, ¿no? Hoy día, uno dice, la alternativa hay que contrastarla contra la situación actual. Hoy día la demanda es infinita por tierra. Llevamos 35 años en eso. No ha sido solución, lo dice bien Flor Weiss. No ha disminuido la violencia, al revés. ¿Podemos seguir con el mismo sistema? Yo creo que no. Porque este sistema lo único que hace es agravar la violencia. Entonces, se presentan alternativas. Ahora, esas alternativas pueden ser perfeccionadas, pueden ser mejoradas, pero se presentan alternativas, como por ejemplo, se fija una cantidad de tierra, no hay más, esto es. Y se da la oportunidad de que esa tierra sea compensada económicamente, decirle, bueno, si no hay tierra disponible, si nadie quiere vender, se compensa económicamente. Ahora, ese mismo sistema, que me parece que es mejor que lo que hay hoy día, tiene una debilidad intrínseca, y en eso estamos todos de acuerdo, creo yo, que es la de la violencia, ¿no? Porque dice, oye, bueno, si nadie quiere vender, no hay problema. Sí, pero si nadie quiere vender, ¿cómo el Estado va a garantizarle a esos dueños, a esos propietarios, que no van a ser víctimas de violencia para forzarlos a vender? Sí, esa es la gran duda, ¿no? Esa es la desconfianza que hay frente a un Estado incapaz de garantizar la seguridad en la macrozona sur, y no solo en la macrozona sur, ¿no? En muchos lugares de nuestro país. Carolina Navarrete.
Y Gonzalo, yo quisiera hacer un punto en el tema de que estos acuerdos tienen que, puede sonar un poco de perogrullo lo que voy a decir, pero la voluntad de ambas partes. Entonces, si los pueblos originarios, los dirigentes, que como bien decía Flor, están muy dispersos, hay muchos que velan por diferentes intereses, que cada uno tendrá su opinión de la validez de cada uno, pero el gobierno de turno, el Estado de Chile, puede proponer distintas medidas. Se ha ocupado a lo largo de los años esto de la asignación de tierra, ¿cierto? De acuerdo a lo que ellos han venido luchando, entre comillas.
Eso ha fracasado, digamos. Es evidente que ha fracasado, ¿no?
Y ha fracasado. Entonces, ¿por qué vamos a insistir en la misma medida? ¿Y por qué? Bueno, Héctor Yaitul no es el líder positivo del asunto con el cual hay que conversar ni mirar, porque él ya estaba...
Héctor Yaitul tiene que responderle a la justicia por sus crímenes.
Condena. Así es. Pero entonces, ¿por qué vamos a avanzar en una medida que no ha dado resultado en cuanto a que ellos los satisface, la violencia continúa? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que realmente el Estado de Chile reivindique la causa de los pueblos originarios? Mientras no sepamos esa respuesta, todos los esfuerzos, todos los planteamientos, las distintas mesas que se hagan hoy día, mañana, en los gobiernos, en 20 años más, si no hay un real compromiso con esta causa de las mismas personas que la viven, con solucionarlas y no utilizarlas de una manera, de una conveniencia personal, de un asunto económico o incluso ciertos distintos beneficios, ¿cómo lo vamos a solucionar? O sea, acá es clave que ambas partes del conflicto, el Estado de Chile y los dirigentes de la causa mapuche, puedan llegar a un entendimiento y un acuerdo. Pero los líderes que realmente tienen la validez para hablar y expresar esta opinión, no las personas que cometen hechos delictuales, terrorismo y que matan en la Araucanía, en la macrozona sur. Entonces, es un punto importante, porque si no, claro, vamos a seguir entregando tierra, vamos a seguir haciendo esfuerzos, pero ¿cuándo va a ser el término de este conflicto? Y eso es algo que la verdad que hay que transparentar y hay que decirle a las personas que si no están de acuerdo con esto, bueno, pero hay que avanzar de alguna manera. ¿Qué hacemos para que esto finalmente termine? No puede eternizarse, no puede el Estado de Chile estar años y años haciendo distintos esfuerzos, haciendo distintas mesas sin llegar a una solución, y que más encima, aparte de no llegar a una solución, paralelamente existe un ala terrorista, existe un ala violenta y existe un ala de esta lucha mapuche que no deja vivir a las demás personas en paz. O sea, ahí también hay un tema de igualdad ante la ley. ¿Por qué nosotros tenemos que centrarnos y hacer todos los esfuerzos para reivindicar esta causa en desmedro de la tranquilidad de las otras personas? Entonces, es un punto importante que esto sea abordado por ambas partes, porque si no, esta discusión, esta falta de entendimiento con los pueblos mapuches puede durar años y años, y esté quien esté en el poder, esté quien esté en el diálogo, si no hay voluntad de parte de ellos, en ningún momento se va a solucionar.
Bueno, el avanzar hacia una solución implica, creo yo, un supuesto que es básico, ¿no? Que lo hemos conversado aquí, que lo ha mencionado Flor, Carolina, Rodrigo, que es la Comisión para la Paz y el Entendimiento diseñó alternativas de solución. Ahora, ¿cuál es la debilidad de eso? Algo que no tiene que ver con la propia comisión. que es la violencia y el terrorismo en la Araucanía. Esa es la gran fragilidad, ¿no? Esa es la real amenaza para el acuerdo. La violencia y el terrorismo actualmente existente. Y un Estado y un gobierno que hasta ahora han sido incapaz de perseguirlo y combatirlo efectivamente. Porque claro, porque no, estamos hablando, si no caemos en la mecánica de que entrar racionalmente, decirle, bueno, aquí es más de lo mismo, no. En estricto rigor no es más de lo mismo. No es seguir entregando tierra igual. Hay una crítica muy fuerte de la Comisión hacia la CONADI y en su trabajo en los últimos 30 años. ¿Ah? Esa, se dice, fracasó la CONADI, fracasó la entrega de tierra y plantea alternativas. Lo que pasa es que esas alternativas, que pueden sonar bien en el papel, están amenazadas por la violencia y el terrorismo que existen hoy día. Entonces, cuando se dice, mire, no, durante se hace 6 meses se pregunta quiénes quieren vender y libremente las personas van a decir si quieren vender o no, y después se cierra por 4 años y en 4 años más se vuelve a abrir por 6 meses. Claro, eso que suena bastante razonable, uno dice, pero bueno, pero ¿cómo? Si aquí hay terrorismo, aquí hay organizaciones criminales, aquí lo que puede hacer es que haya persecución de aquellos que no quieren vender a través de la violencia, de las quemas. O sea, no lo estamos suponiendo. Es lo que han vivido, han sufrido miles de campesinos en esta zona durante los últimos 30 años. Entonces, no un supuesto, es una realidad. Entonces, esa es la debilidad. Pero por otro lado, esa debilidad debe ser enfrentada por el gobierno, por la legislación del Congreso, la ley antiterrorista, ¿no? Y por el Poder Judicial, no por la Comisión por la Paz. Rodrigo Arellano.
Suscribo todo. Yo creo que ahí tú acabas de dar quizás en el clavo de esta discusión, que es que de alguna otra forma se ha confundido el rol que se le ha asignado a esta comisión, a este grupo de personas, con el rol que debe tener el Estado. Que efectivamente, en la medida en que no existe Estado de Derecho, en que la Fiscalía no haga su trabajo, en que los tribunales no apliquen la norma, en que el gobierno no tenga la convicción de que estos actos son de carácter terrorista, efectivamente cualquier otro esfuerzo no sirve de nada. Entonces, yo creo que son dos cosas que corren por carriles distintos. Tener un gobierno con convicción de entender que estamos frente a una situación gravísima de terrorismo en una zona de nuestro país y que para ello existen normas, disposiciones para hacerse cargo. Y que este Congreso además ha aprobado una serie de normas también justamente para...
Y le faltan otras, porque la regla de uso de la fuerza, y faltan un montón.
Pero la comisión entrega alternativas para la solución del tema de entrega de la tierra, y yo creo que se pasó un par de pueblos también, y esa es mi crítica a este trabajo de darle un nuevo tipo de gobernanza, porque efectivamente eso de alguna otra forma nos recuerda los peores intentos que hubo en la convención. Yo no voy a tildar de octubrista porque conozco a varias personas que formaron parte de esta comisión, doy fe de su calidad humana y profesional, y llegaron a conclusiones que a mí me parecen que están por el camino equivocado, pero creo que es un buen insumo para poder lograr encapsular a aquellas personas que usan este argumento para justificar un terrorismo. Y ese terrorismo debe combatirse con un gobierno con convicción, con herramientas y que tenga la, por lo menos en la película, claro. Hoy yo me sorprendo escuchando los programas de gobierno de los candidatos del oficialismo. Todos ponen prioridad seguridad y crecimiento económico. Cuando asumieron este gobierno, ninguna de esas dos palabras estaba en el actual programa del actual presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, al final del día vemos que la realidad ha bofeteado a este gobierno y ha logrado transformar sus prioridades. Pero eso todavía no lo vemos concreto en medidas, en convicciones, en llevar adelante una agenda de la mano de la legislación, de la mano del Estado de Derecho para combatir el terrorismo, no solo ya en la Araucanía, sino que también en el Biobío, que también ha sido víctima del crecimiento y la expansión de estos grupos que se escudan en el tema de las tierras para, de alguna otra forma, ejercer esa acción contra la ciudadanía.
El narcotráfico, el narcoterrorismo, ¿no? En la macrozona sur y otros problemas que son, la verdad, el tema de fondo y que esta Comisión por la Paz y Entendimiento, de alguna manera, planteaba alternativas para terminar con una parte del conflicto, pero, obviamente, que mientras no se hagan cargo del terrorismo y la violencia, ese trabajo genera dudas, ¿no? Dudas razonables respecto de su eficacia. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro. Resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es, ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de informarles. Vamos a tener una entrevista, ¿no?, con Milton Marín, consultor de productos y servicios avanzados de Entel, sobre un tema que es muy interesante, ¿no? Muy interesante, que tiene que ver con la seguridad, ¿no?, y la vulnerabilidad en la red. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, ¿no?, la necesidad? Bienvenido, Milton, aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura.
Hola, Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Sí, porque es un tema muy importante para muchos de nosotros, ¿no? Dice, ¿por qué es tan importante hablar hoy día de seguridad en la red, sobre todo para las empresas, ¿no? Que parece como, siempre se está hablando hay palabras que vamos aprendiendo, phishing, ¿no? Como que link, que no nos atrevemos. ¿Quién nos recibe en los teléfonos? Reciben esos links a través de SMS, que tenemos la duda, que aparecen como instituciones serias, a veces empresas logísticas que nos dicen, oye, llegó su paquete, pinche aquí, o incluso impuestos internos. Ayer estaba la noticia, ¿no?
Sí, de hecho es bastante frecuente lo que tú comentas, es un hecho, y eso va muy acompañado también de la evolución que tiene la tecnología propiamente tal. La tecnología, tú sabes que nos entrega harta herramienta a todas las empresas para que puedan trabajar en sus operaciones, hacerlas mucho más eficientes, y precisamente ahí es donde los ciberdelincuentes también se aprovechan un poco de esos espacios, donde ellos aparecen esas oportunidades digitales, donde precisamente se explotan estos riesgos que tú comentáis, los ataques de phishing, los ransomware, filtrar datos o bases de clientes que pueden ser importantes para la empresa, o suplantaciones de identidad. Y ahí es donde hay que ser cuidadoso, porque muchas veces uno naturalmente pensaba que estos eran problemas que afectaban a las grandes corporaciones o grandes empresas, pero la verdad es que hoy día, en estos tiempos, cualquier empresa de cualquier tamaño puede ser blanco de estos ataques informáticos. Entonces algo que puede resultar bastante grave actualmente.
Es verdad, ¿no? Como lo dice Milton, porque finalmente a veces uno conocía los grandes ataques a bancos, ¿no? A empresas de tecnología, pero hay alguna cifra que nos lleve a entender de que esto le está ocurriendo, o le puede ocurrir, o es un peligro, ¿no? Para cualquier tipo de empresa, sea un negocio pequeño, mediano, ¿no?
Sí, hay algunas cifras, y de hecho son cifras bastante alarmantes. De hecho, para pa poner un poco un número sobre la mesa, en Chile el año pasado se registraron cerca de 8 millones de ataques de malware.
Solamente 8 millones de ataques.
Y es muchísimo. Entonces, si uno se cuestiona con que un 1% de estos ataques se concrete, ya dejan de ser cifras bastante preocupantes. Y de hecho, siendo un poco más crítico todavía en relación con lo que hablábamos antes, el 40% de estos ciberataques que ocurren a nivel mundial afecta principalmente a empresas pequeñas y medianas. Y es precisamente porque son esas empresas las que no tienen equipos de tecnología, equipos de ciberseguridad, me refiero a personas encargadas de realizar estas prevenciones. Entonces ahí es donde los ciberdelincuentes ven algunas vulnerabilidades en este tipo de empresas que no tienen estos equipos técnicos.
¿Y qué puede hacer una empresa pequeña, mediana, que no va a tener un equipo, un departamento de TI, ¿no es cierto?, en su negocio, ¿no? No tiene la posibilidad de acceder a expertos. ¿Qué puede hacer una empresa pequeña, mediana, para protegerse de esa vulnerabilidad en la red?
Sí, yo diría que lo primero que sí o sí todas las empresas tienen que comenzar a realizar es generar conciencia de que este es un problema real actualmente en la época en que estamos viviendo, ¿ya? Con esa conciencia pasa después el siguiente paso, que es poder generar educación, ¿cierto?, en la materia de ciberseguridad, capacitaciones, y luego de eso también empezar a buscar soluciones que se adapten precisamente al rol que yo tenga con mi empresa. Entonces ahí es donde poder buscar esa solución tecnológica, es donde ahí nosotros como entre la empresa entramos como partner. Nosotros hoy día tenemos soluciones de seguridad en la red. Una de ellas es Internet Seguro, que es un producto que tenemos por el lado de Entel Empresas, que permite que estas empresas puedan tener una capa de protección en su red sin necesidad de ser expertos, que es precisamente lo que tú comenté.
Claro, ese Internet Seguro, que es como una primera capa de protección, ¿no?, que es un servicio que ofrece Entel Empresa, porque cada vez más nos damos cuenta que la dependencia que tenemos de Internet, de las redes, no tenemos alternativa de salirse de ahí, ¿no? Tenemos que estar, gran parte de las empresas pequeñas, medianas, sus bases de clientes, las promociones que hacen, todo a través de Internet, ¿no?, a través de la web, y por lo tanto están expuestos, ¿no?, a estos riesgos que mencionabas tú, del malware y otros problemas. Pero para una pyme, pensando en una pequeña empresa y mediana, ¿no? Si contratara este Internet Seguro, ¿con qué contaría? ¿De qué manera se sentiría más protegido?
Sí, bueno, este producto Internet Seguro que te comento, en realidad es una combinación entre el acceso de fibra óptica de alta velocidad, que ya como Entel Empresa estamos acostumbrados y los clientes nos conocen por eso, pero lo combinamos ahora con capas de seguridad a través de firewall. Entonces al final combinamos todo eso, un firewall empresarial que lo administramos nosotros mismos como Entel Empresa. Entonces ahí es donde nosotros buscamos que este servicio actúe como una primera barrera tecnológica que bloquee los accesos no autorizados, los sitios maliciosos, que pueda priorizar aplicaciones desconocidas o que el cliente realmente necesite para su negocio. Y es un servicio que se instala directamente en la red del cliente, protege a la red interna y todos los dispositivos del cliente que se conecten detrás de su red, sin necesidad de instalar algo en cada computador o en cada dispositivo, y que ahí nosotros, como Entel Empresa, en este rol de administrador de red, nos encargamos de monitorear los eventos de seguridad que el cliente pudiera llegar a tener. Entonces, está bastante orientado a lo que tú comentabas, que son también empresas medianas y pymes que puedan no tener un equipo tecnológico de expertos, nosotros ser ese partner de expertos que lo ayudemos a poder entregar una solución de seguridad adecuada para su negocio.
Bueno, frente a los riesgos y vulnerabilidad en la red, aparece como una herramienta útil, ¿no? Este Internet Seguro en Entel Empresa, este servicio de contar con la experiencia, ¿no? Y con la capacidad de Entel frente a estos desafíos, sobre todo porque es verdad, ¿no? Hay mucha gente que tiene su empresa, su pequeña empresa, y no necesariamente son expertos en computación, ¿no? Y pueden de alguna manera delegar o quedar más tranquilo contratando este servicio por parte de Entel Empresa. Y me imagino además que, porque ustedes, como deben tener muchos clientes, están viendo muchos de esos ataques como ocurren, ¿no? Entonces pueden tomar resguardo, ¿no?, antes de que ocurran para otros, ¿no? O sea, van tomando nota de que si se multiplica un ataque de una manera en una zona, bueno, dice, bueno, protejo a todos mis clientes que están en el mismo riesgo.
Sí. Sí, correcto. De hecho, precisamente es lo que nosotros buscamos con este servicio, orientado más hacia las pymes. Pasa mucho que hoy día las empresas grandes, ellos tienen sus equipos TI, por lo tanto ellos saben muy bien qué configuraciones, qué políticas de seguridad necesitan. Pero una empresa que no tiene este equipo de expertos, ahí es donde precisamente los ciberdelincuentes encuentran una vulnerabilidad y nosotros tenemos ese rol asesor, de nosotros recomendarle qué es lo que necesita para que un servicio de seguridad realmente lo proteja, muy adecuado a su perfil, al rol de su negocio. Buscamos entregar esa recomendación de seguridad y ser un partner tecnológico.
Oye, estamos conversando con Milton Marín, ¿no?, de Entel Empresa, y bueno, ¿y dónde podría alguien acceder rápidamente a esta información? Me imagino que está disponible, ¿no?, que alguien si quisiera suscribir o conocer más en detalle de este Internet Seguro de Entel Empresas.
Sí, correcto, efectivamente lo pueden encontrar en empresas.entel.cl. Ahí ustedes pueden encontrar más información de este producto. Toda la información que yo les he contado, cuáles son los planes disponibles, también pueden encontrar formularios de contacto. Con eso ustedes van a acceder a que nuestros ejecutivos especialistas los contacten directamente, puedan tener ese rol asesor y encontrar y adecuar un producto de seguridad a su necesidad específica. Y si no, también nos pueden llamar a los distintos canales telefónicos que aparecen ahí también en la web de empresas.entel.cl.
Así es, ¿no? empresas.entel.cl, ahí vamos a encontrar la solución. También nosotros usamos el entel.cl/empresas, ¿no? También es una alternativa, sí, para llegar. Si usted, bueno, googlea Internet Seguro Entel, también le va a aparecer el link. Lo importante, no importa el camino, venga, infórmese, protéjase frente a esta vulnerabilidad, proteja su negocio, ¿no?, frente a esta vulnerabilidad. Le damos las gracias a Milton Marín de Entel Empresa por su buena disposición, por este tema, ¿no?, que aparece siempre interesante de conocer frente a los riesgos, ¿no? Muchas veces las personas están preocupadas de hacerlo bien en su trabajo, hacerlo bien en su negocio, y bueno, de repente pueden ser vulnerables, todo puede irse por la borda, ¿no?, por una estafa, ¿no?, un pequeño haber apretado un link incorrecto. Así que a tener ese cuidado. Le agradecemos a Milton Marín por su tiempo y a Teleempresas, ¿no?, por este producto que pone a disposición de todas las pymes, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. También le damos las gracias a todos los que nos escuchan en Directo al Grano, a nuestro panel, ¿no?, que estuvo con nosotros, a Carolina Navarrete de la región del Ñuble, a Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir con Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación La Voz de la Gente con la gran Constanza Jugo aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller, una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.